Noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos en los estudios, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa, como siempre. Muchísimas gracias por la sintonía. Bueno, la primera nota de hoy, la portada acá en la tertulia. El coronavirus se cobra otras 3 vidas en Cuba y los casos ya superan los 1.500. Segunda página de hoy en tertulia. Identifican al sospechoso de tiroteo en la embajada de Cuba en Washington. Mantenga la sintonía. Y presentan una demanda contra Visa y Mastercard bajo la ley Helms-Burton. Ya te vamos a contar por qué y,
sí, señor.
Y quién quiere cobrar.
Y lo interesante que está eso. Uh-huh. Hace ya un año, va a ser un año ya de la implementación del título 3 de la ley Helms-Burton.
Esto es parecido a Songo le dio a Brondón.
No tanto.
Sí, hombre.
Lo que hay es...
Dinero por el medio.
No, es lo que se busca.
El Songo le dio a Brondón.
No. Lo que se busca. Aquí nadie está buscando que nadie vaya a la cárcel.
¿Pero
aquí
qué
no
usted cree que quería Brondón?
Dinero.
¿Y que y Bernabé?
Bernabé quiere otra cosa. De todas maneras, señores, gracias por la sintonía. Hoy vamos a tener en la distancia a Henry Constantín desde Camagüey. El hombre anda por allá confinado,
cuidándose
encerrado,
mucho, él y su familia,
él
claro.
La linda niña, sí, señor.
No, es la familia.
Y la familia de todo, claro. Michelle Suárez en un semiconfinamiento aún por allá, por España, que comienza a reabrir.
Bueno, yo lo vamos a dejar salir algunas horitas ahí.
Yo me he buscado una cinta métrica y le tengo puesto, sí, la tengo estirada en 2 metros y ando en 2 metros hacia la redonda, manteniendo la distancia. José Luis está a 2.3 metros mío. Y Otón Madariaga anda por allá como a 4 metros.
No, pero Otón, imagínese usted.
Y con un cristal de por medio. Y el hombre con el nasobuco puesto, ¿no? Y los guantes puestos. Y no, qué cosa más grande. Bueno, de todas maneras, eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es cuidarse. El sentido común, aléjese, mantenga distancia física. Es sentido común. Y si toca algo, después lávese las manos. Cuidado con las manos, metiéndoselo en la boca, en la nariz, los ojos, etcétera. Y bueno, con el sentido común, nos vamos entonces a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Henry Constantín, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación y mi saludo a todos ustedes y a todos los que están escuchando el programa.
Sí, señor.
Bueno, Michelle Suárez, ¿qué tal? ¿Y el paseo por la Castellana cuándo llega?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Henry allá en Camagüey, para todo el equipo y los oyentes del programa. No sé si tan lejos hasta la Castellana, porque solamente van a permitir en este proceso de reapertura de España hasta 1 kilómetro, ¿no? Desde donde uno vive para hacer deporte, que falta que nos hace, y para pasear a partir del sábado. Así que, bueno, a ver si,
somos
capaces de ser responsables para que no haya un rebrote, ¿no? Del virus. A propósito, me acabo de enterar con ustedes, porque no lo sabía, que querían Bernabé y Borondongo.
Uno quería dinero y el otro quería venganza.
No, y dicen que ambos, los dos buscaban la lotería de Visa.
No,
es otra historia oriental.
No, ellos lo que querían era indemnización. Y Borondongo, Borondongo es muy ambicioso.
La lotería de Visa.
Vamos a las informaciones.
Cosas serias y lamentables. El coronavirus se ha cobrado otras 3 vidas en Cuba, donde ya el número total de fallecidos ha alcanzado los 61 y los casos positivos suman 1.501 con 34 nuevos contagiados, de acuerdo al parte del Ministerio de Salud Pública. Los decesos ocurridos en la víspera corresponden a 3 mujeres de La Habana. 95, 80 y 77 años ya padecían enfermedades crónicas antes de contagiarse, dijo el doctor Francisco Durán. Las 34 infecciones reportadas en el día suponen un ascenso respecto al miércoles, 30, dijeron ellos, aunque el dato se mantiene en la línea de jornadas anteriores, en la que los casos diarios oscilaron entre 20 y el medio centenar. De los nuevos contagios, más de la mitad, 18, corresponden a ciudadanos de La Habana, que es la más afectada por el coronavirus, con más de un tercio total de confinados, mientras otros 10 fueron en la provincia de Matanzas y el resto se reparten en otras regiones. Quiero también destacar, Según dijo el doctor en el día de ayer, el doctor Durán, el pico de la epidemia podría producirse en la primera semana de mayo. Así que vamos a ver qué pasa.
Bueno, de todas maneras, no sé de qué pico estará hablando cuando los números ahora están bajando. Quiere decir que el pico será menor, porque si usted baja ahora la pendiente, el pico no sube. De todas maneras, Cuba mantiene una media. Eso lo dice el cable, lo decimos nosotros, lo hemos dicho siempre. Mantiene una media. Lo máximo que tuvo una vez fueron 63 casos y de ahí inmediatamente se bajó a 30, 30 y tantos, 40, 40 y pico, 50, y se mantiene una media de infectados diariamente. De ahí no pasa la enfermedad dentro de Cuba, de acuerdo a lo que está informando, por supuesto, el Ministerio de Salud Pública.
Desde aquí decimos que bueno, ¿no? Que hayan pocos contagiados.
No, qué claro. Bueno que lo que dice el Ministerio de Salud Pública, que sea así, uh-huh. Y sobre todo, también hay que especificar que no hay otra forma de tener otros números, ni otras, digamos, ni otros cálculos, solamente el cálculo que da el doctor Durán, Ministerio de Salud Pública, no puede haber cálculos particulares, no hay directores de hospitales que den sus números, no hay, digamos, gobernadores provinciales que den sus números, no hay delegados provinciales del Poder Popular, bueno, en este caso son los gobernadores ahora, no existen, solamente habla una persona nacionalmente, son los números que hay, son los números que hay que reportar. Contigo, Henry Constantín.
Bueno, sí, por supuesto, hay que alegrarse dentro del dolor que implican, bueno, tres víctimas más las anteriores, más todos los casos que siguen graves y los que pueden estarlo. Hay que bueno, estar un pin contento porque las cifras han parado de crecer y hasta se han reducido ligeramente, ¿no? De todas maneras, todo el mundo espera con cierto pavor, inclusive, de lo que puede ocurrir en mayo, que es cuando han anunciado las diferentes tendencias, ¿no? De estudiosos, los que lo hacen fuera del estado y el propio estado han anunciado que mayo va a ser el del pico. Unos dicen que la primera quincena, otros que a mediados, la primera semana. Bueno, veremos. Cruzamos los dedos. Es lo menos que podemos hacer aparte de aislarnos y usar mascarilla. Sí, y junto con el decrecimiento de la cifra, nosotros hemos notado como medio de prensa que han crecido la incertidumbre, hasta la duda, hasta la desconfianza de la gente con las cifras oficiales. No hay manera, como decía usted mismo, de verificar nada de lo que el Estado anuncia, de lo que Durán comunica a las 11 de la mañana. Es delito, y bueno, varias personas, varios médicos con los que tengo contacto, gente que trabaja en los hospitales, inclusive, donde hay ingresados ahora, dicen, yo no estoy seguro de eso. Nos han hecho llegar criterios en sentido contrario que no hemos podido verificar, esa verdad. Todas las fuentes nos dicen que puede haber datos mayores, que puede haber datos maquillados, sobre todo en los municipios y sobre todo de fallecidos en las primeras semanas, en el primer mes del virus, que no fueron testeados una vez muertos. Uh-huh. Murieron de neumonía, murieron de algo así, y ahí se les dejó. Pero no hemos podido verificar eso porque sabemos que en cuanto un periodista intente buscar una información de esta, o un médico intente indagar demasiado, pues ahí va a haber grandes problemas para él. Entonces hay que decir, ojalá se mantengan así y coincidan con la realidad, las cifras que muestra Salud Pública.
Contigo, Michelle.
Sí, bueno, el caso de Cuba, una vez más, nos pone en la tesitura, ¿no?, de tener que opinar sobre unos datos que no conocemos y que no se pueden verificar, y solo nos quedan esos testimonios, ¿no?, que los periodistas independientes pueden rescatar en la calle, en los hospitales, allí donde la gente está de frente a la pandemia y que son muchas veces preocupantes. Hoy estuve en un evento virtual, en una rueda de prensa aquí en Madrid, sobre la incidencia del COVID en América Latina. Se habló de Cuba, no demasiado, pero se habló de Cuba, Venezuela, y fue convocado por el Real Instituto Elcano, porque realmente todos los expertos plantean de que, así como todas las regiones del mundo están siendo afectadas por el coronavirus, en el caso de América Latina y en el caso de unos países de América Latina, entre ellos Cuba, la situación va a ser verdaderamente singular. Y el Real Instituto Elcano, que es el principal think tank de España, pone a Maduro, Ortega, López Obrador y Bolsonaro en los llamados COVID populistas, ¿no? Es una clasificación que han creado. Es el peor grupo presidencial en cuanto a la gestión de la enfermedad, de la pandemia en América Latina. Reitero, Maduro, Ortega, ANLO y Bolsonaro. Y luego están, según el Cano, los que están administrando de manera regular, ¿no?, la pandemia, y entre ellos mencionan a Díaz-Canel de Cuba y a Bukele en El Salvador, y a otros de la región también. Y bueno, y finalmente al grupo que mejor está gestionando, en opinión de este instituto, están los países sudamericanos, Argentina, Uruguay y algunos países de Centroamérica. Y cuando se habla de la gestión, también no solamente tiene que ver con el componente económico. La ex canciller de Argentina, Susana Malcorra, que estuvo presente en este evento, advertía de los retrocesos en materia de libertades que se están produciendo en la región a propósito del enfrentamiento del coronavirus. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, para mencionar un país donde hay una democracia, aunque muy autoritaria, últimamente, o en Brasil, o para mencionar una dictadura como Cuba, donde realmente no hay día en que no tengamos noticias acerca de una multa, de una citación, de alguien que hizo una foto desde su ventana y fue llamada a declarar. Ya ni fotos desde la ventana se pueden hacer en Cuba, ¿no?, según las denuncias de la oposición y de la prensa independiente. Y es evidente que uno de los países que va a salir peor parados de toda esta cuestión, no solamente desde el punto económico, sino también desde el punto de vista de las libertades, es Cuba.
Quiero continuar el programa, pero con una información que nos está llegando. El gobierno cubano está informando que ha excarcelado a 6.579 presos en medio de la pandemia. Deja 61 muertos, como habíamos dicho, y 1.500 positivos la COVID. Y ellos en estos momentos, de acuerdo al presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Otto Molina, especificó que en abril fueron liberados 421 personas que cumplían prisión provisional y ahora esperarán juicio en sus hogares con restricciones correspondientes, mientras que otros 6.158 se les concedió la excarcelación anticipada. No habla de presos políticos.
No, por supuesto. Y esto se ha estado pidiendo y se ha pedido y sobre todo...
Y lo han hecho otros países.
Exactamente. Y señores, y esto hay que decirlo, mantener un preso, mantener una cárcel fuera de un brote de pandemia no es fácil, es bien difícil. El gobierno cubano ha dicho a bombos y platillos que no tiene COVID-19 en las cárceles, que no tiene. Lo ha dicho el doctor Durán. No hay ni un caso reportado, ni un caso reportado. Están liberando por miles a los presos. Ojalá que sea así. Y qué bueno por esas personas que están en sus casas.
Las noticias como son.
Un hombre armado con un fusil de asalto abrió fuego en las afueras de la Embajada de Cuba en Washington el jueves por la madrugada, baleando muros, columnas junto a la entrada principal antes de ser arrestado. El incidente comenzó alrededor de las 2 de la madrugada en el exterior de la delegación diplomática en el noroeste de Washington. La policía metropolitana se desplazó al lugar luego de que los vecinos reportaron haber escuchado disparos. Los agentes encontraron al hombre identificado como Alexander Alazo, de 42 años. Tenía, como ya dije, un fusil de asalto. Lo detuvieron sin incidente, según la policía. Los investigadores creen que la persona había estado disparando contra la embajada, aunque los detalles sobre su posible motivo siguen sin estar claros. Alazo, residente en O'Brien, Texas, quedó detenido bajo cargos de posesión de un arma de fuego no registrada, también municiones, agresión con la intención de matar, posesión de un cargador de alta capacidad, según dijo la vocera del servicio secreto. El gobierno de Cuba espera por la correspondiente investigación de las autoridades de Estados Unidos, así dijeron.
Sí, señor. Bueno, pues esto sucedió hace unas horas, como quien dice. Es Henry Constantín.
Bueno, un hecho inédito en bastante tiempo, muchos años, y también, bueno, sorprendente por sus características, hasta ahora casi inexplicable. No hay ninguna, digamos, versión que de las que se puedan dar que ahora mismo lo convenzan a uno, excepto que se trata de una persona con algún desequilibrio permanente o pasajero, ya sea por consumo de sustancias o porque tuvo un día muy malo antes de eso. Porque realmente atacar una embajada que tiene su personal reducido a las 2 de la mañana con un arma tan potente no tiene otro sentido racional que amedrentar, porque, bueno, excepto un quizás custodio norteamericano, probablemente, que haya esa hora, pues, no va a causar más víctimas entre sus enemigos, si es que son trabajadores de esa embajada, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, ya hemos visto las declaraciones del régimen cubano, el escepticismo, digamos, la distancia que trata de tomar, por supuesto, la parte más, digamos, menos violenta de o la parte que no es definitivamente nada violenta de la sociedad civil cubana, que no quiere verse identificada con un hecho que a quien más ayuda, si se verifica que tiene un motivo político, es al régimen cubano. O sea, porque un violento que no produce ningún daño excepto paredes agujereadas, no pone ningún riesgo a Díaz Canel, a Raúl Castro ni a los representantes, ¿no? Entonces es un fenómeno que, bueno, hay que esperar que van dando, ¿no? Que verificaciones, qué informaciones se sacan de esta persona. Alguien posteó por Facebook a partir de un comentario o algo así, que, bueno, que parece que esta persona, algún amigo lo llamó oficial en un comentario en Facebook, ¿no? Es también a ver, aunque la edad que ha dado la autoridad norteamericana difiere de la edad que aparece en el perfil en Facebook, que muchos identifican como el perfil de esta persona, ¿no? Difieren 5 años. El gobierno americano, o sea, las instituciones norteamericanas han publicado que nació en el, o sea, que nació en el 78, y su Facebook dice que nació en el 73. O sea, el Facebook de este Alexander Alazo que aparece, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas incógnitas que se me imagino se irán despejando en las próximas horas sobre esta persona, pero lo primero es que el hecho no beneficia a nadie que esté del lado de la democracia y del cambio normal en Cuba, del cambio pacífico, del cambio razonable.
Claro. Yo me quedo con la frase o con la palabra que usó Henry Constantín y le paso a Michelle. Es inexplicable realmente la acción de este señor. Michelle.
Sí, coincido, es llamativo, ¿no? Es llamativo que suceda un hecho así justo ahora, en estos momentos donde el gobierno cubano está en una situación bastante complicada que enfrentar en la isla con la epidemia, con la crisis económica, con la crisis de Venezuela y con la madre de todas las crisis juntas en estos momentos. De todas formas, en estos casos hay que ser contundentes, ¿no? Y cualquiera que sea el motivo por el que se haya producido ese acontecimiento, es completamente censurable, ¿no? Que se utilice la fuerza, que se utilicen las armas de fuego, que se intente atentar contra una embajada de cualquier país o contra cualquier persona, aunque no esté ni siquiera en la embajada. Es un problema que no merece ningún tipo de matiz, amén de que, bueno, ya se investigará el tema, ya se verá cuáles son las condiciones y las causas probables de este acontecimiento, pero a falta de datos, en primera instancia, creo que no queda otro camino decente que condenar cualquier acto violento de esta naturaleza, se produzca donde se produzca.
Y sobre todo esperar las respuestas, ¿no?, que muchos nos hacemos, porque si vivía en Texas, se traslada a Washington a hacer esto, ¿qué le motivó? En fin, ¿quién es esta persona verdaderamente? ¿De quién estamos hablando? No, lamentable, de verdad que. Y bueno, vamos a seguir. Y seguimos con que una firma de abogados ha presentado una demanda en una corte federal aquí en los Estados Unidos, demanda judicial bajo la ley Hens Burton contra Visa y Mastercard por operar sus sistemas de pago en dos propiedades que fueron confiscadas después del triunfo de la revolución. Los demandantes acusan a los demandados de ofrecer sus servicios de redes de pago en hoteles Iberoestar, Taínos, Meliá, Las Antillas, Blau, Varadero, Starfish en Varadero, ubicados en bienes que habían sido confiscados a la familia de Robert Glimp. Así informó el Consejo Comercial y Económico de Estados Unidos-Cuba. El proceso es posible tras la activación del título 3 de la ley Hens Burton, que estuvo en suspenso durante más de 20 años y que permite este tipo de acciones judiciales. Según el Consejo Comercial y Económico, las autoridades estadounidenses han certificado 5.913 casos de ciudadanos y empresas que pueden acogerse al título 3 por un total de $1.9 millones, que son los intereses desde hace más de 60 años, que ascenderían a $8.521 millones. Y al permitir que los cuatro complejos turísticos recauden el pago de sus huéspedes a través de las tarjetas de crédito, incurren en el usufructo de propiedades decomisadas, detalla la demanda, entre otras cosas.
Hay un error de escritura de la agencia EFE que pone 8.52. Ellos debieran poner coma. Es 8.521 millones de dólares.
¿Es dinero?
¿Sí, qué? Uh-huh. Así que creo yo que asciende a eso, si lo va uno a ver todo lo que valían esas propiedades, traerlo al mundo actual, de los valores actuales. Contigo, Henry Constantín.
Bueno, esto ya casi uno viene a recordar que existe esta posibilidad de hace un año de establecer demandas en Estados Unidos, ¿no? Porque como que se había un poco enfriado ante la falta de, digamos, de solución de las que ya estaban establecidas. No hemos escuchado los resultados de ni siquiera de las primeras aún, por lo menos las que se hicieron en Estados Unidos, y como que eso, bueno, enfría el tema. Es una, siempre son malas noticias, ¿no? Para el régimen cubano, sobre todo ahora que el turismo a nivel mundial está muy golpeado, que de nuevo estén en la palestra las empresas que tienen algún vínculo con el turismo cubano, como ahora las tarjetas de crédito, de compra, uh-huh. Esta misma Mastercard, ¿no? Es un elemento llamativo. Habrá que ver qué pasa. A mí me gustaría, si tuviera enfrente a algún funcionario cubano con deseos, o sea, funcionario del régimen cubano con deseos de hablar, me gustaría preguntarle, bueno, a ver, explícame cuáles han sido los daños de esta activación del capítulo 3 del título 3 de la Helbur en este tiempo. ¿Realmente ha habido alguna consecuencia inmediata para las empresas acusadas, para las empresas demandadas, ¿Ha habido alguna disminución visible de las ofertas de invertir en el turismo cubano? Porque, como mismo, allá no hemos visto tampoco, digamos, mucha noticia nueva sobre el tema, excepto cuando se establece una demanda. Aquí tampoco nos han contado cuáles han sido los problemas, las consecuencias. Hemos sabido cuando, por ejemplo, un barco chino se negó a transportar un barco norteamericano productos chinos para traerlo a Cuba, pero no hemos visto las consecuencias acá dentro del punto S, del título 3.
Hasta la mitad, la noticia hasta la mitad.
Sí, señor. Michelle.
El título 3, en mi opinión, es la mejor parte de la política de Trump hacia Cuba, porque más allá de que consiga sus objetivos finales, ha creado, digamos, con una indefensión, lo digo con toda propiedad, ha creado una indefensión, ha creado una inseguridad jurídica que impide que nuevas empresas europeas quieran lucrarse con propiedades que en el pasado fueron robadas a sus auténticos propietarios. Entonces, ese halo que queda en el ambiente, más allá del resultado de cada caso, a mí me parece relevante, porque basta ya, ¿no?, de que esta situación se mantuviera con total impunidad justo hasta ese momento. Y creo que en el caso de las tarjetas, de las visas y Mastercard, y también de las demandas que se han puesto contra Booking y TripAdvisor, uh-huh. Son casos que no se corresponden exactamente con el espíritu de la ley y que puede hacerle daño a lo que es el espíritu de la ley, que es resarcir a los antiguos propietarios cuyos bienes fueron robados. Creo que en estos últimos casos, ¿no?, estoy hablando no de las reclamaciones de los propietarios sobre los hoteles que les quitaron, sino los propietarios que van ahora, quienes colaboraron con esos hoteles. Me parece una interpretación demasiado extensiva que, reitero, desvirtúa el espíritu de la ley, y que confío en que el sistema de justicia norteamericano sea capaz de ponderar, de ponerlo en su justa dimensión, de dar la razón a los propietarios en aquellos casos clarísimos de robo por parte de las autoridades cubanas, pero en lo que tiene que ver con las otras empresas ya colaterales que han colaborado con eso, es bastante complicado, porque ¿hasta dónde vamos a llegar? Hasta quienes contribuyen a llevar las sábanas a los hoteles, esas empresas también están traficando con bienes, o los propietarios de los transportes que llevan a los turistas de esos hoteles a los aeropuertos también están traficando con bienes expropiados. Creo que es un terreno pantanoso en el que no sería bueno meterse.
Sin duda. Michelle Suárez, muchísimas gracias, y Henry Constantín, ya volvemos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Escuchando las noticias como son.
Muy bien, siguen las noticias como son, Amado Gil y José Luis Ramos.
Muy bien, con nosotros en línea telefónica desde La Habana, Luis Manuel Otero Alcántara, el coordinador o uno de los coordinadores del movimiento San Isidro. Han lanzado en Cuba un reto, porque la campaña ya, sin duda, desde hace ya algún tiempo, contra el decreto ley 370, este decreto ley que muchos le han puesto, bueno, pues un decreto mordaza, etcétera. Lo que hace en sentido general es pues fiscalizar lo que cada cubano puede subir a las redes sociales, lo que cada cubano puede opinar, incluso en sus páginas privadas de Facebook, Twitter, Instagram, o sea, las redes sociales. Lo puede fiscalizar y no solamente fiscalizar, pueden condenar a esos cubanos que libremente ponen sus opiniones, sus fotografías en estas páginas personales, lo pueden criminalizar dentro de Cuba. Esto es a grosso modo lo que es el decreto 370. Desde hace algún tiempo hay una campaña en contra del decreto 370 que no solamente se ha quedado dentro de Cuba, también ha salido al exterior, pero sin embargo ahora el movimiento San Isidro ha lanzado un reto, y el reto es que cada persona donde esté, salga su imagen con mensajes de no al 370. Un reto que ya he visto cubanos en Costa Rica, muchos cubanos dentro de Cuba, periodistas independientes bien conocidos dentro de Cuba, activistas conocidos dentro de la isla, que han seguido este reto. Me gustaría hablar un poco con Luis Manuel Otero Alcántara sobre este reto que han lanzado, un poco que en sentido general, basado en qué buscan. Y bueno, pues te saludo, Luis Manuel, gracias por acompañarnos y adelante con tu primera opinión. Después vamos quizás a tener un poco más de preguntas.
Bueno, vengan por ahí. El reto, primero que todo, el 370 es una ley, un decreto ley que implementaron, que se puso en vigor hace un tiempo ya, y muchos activistas, periodistas, como Jan Hernández, ya estaban llamando la atención sobre eso. Cuando en los últimos dos meses empezaron a poner las multas, fue que hubo una especie de renacer del insulto y la molestia por este decreto. Yo personalmente, cuando se lo ponen a un amigo mío, que está cerca de mi casa, porque hasta ese momento se lo están poniendo a algún otro periodista, y periodistas como Camila, como la misma Iliana, que decían, ok, nosotros vamos a pagar, porque al final nosotros vamos a seguir como la herramienta esta de mandar al Estado cubano, instituciones internacionales y demás. Pero cuando se lo ponen a Esteban, un amigo mío, que llega a mi casa y me dice, Manuel, ¿de dónde voy a sacar 3.000 pesos para pagar esto? Y yo me doy cuenta de la connotación que tiene esta medida de que tú le puedes poner la multa a un carretillero de la esquina, tú le puedes poner la multa a una ama de casa, tú le puedes poner la multa a simplemente un adolescente que protestó porque en la escuela no hay comida. Yo le dije, bueno, esto se sale del marco del activismo, de la oposición, del activismo. Un amigo puede mandarte $120 por todo lo del mundo, pero esa madre y ese adolescente que está en las calles de Cuba protestando y que no tiene herramienta porque la oposición, los activistas, no estamos todavía aptos para darle herramientas a la gente para protestar contra el régimen, y la única herramienta que tiene la gente de la calle son las redes sociales. Entonces esa gente van a dejar de postear, van a dejar de protestar contra el régimen, porque, ojo, nadie está dispuesto a pagar 3,000 pesos, sí, todos los meses, ni mucho menos, y el salario de alcance. La gente vive aquí posiblemente con menos de $120 al mes. Y a partir de ahí, realmente la campaña esta de No a 370 la lanza parte de un colectivo de periodistas, de gente que ha sido multada con el 370. Y yo simplemente lo que digo es que yo no voy a pagar la multa por el 370. Yo digo, mira, yo me declaro en desobediencia civil total. Yo no voy a pagar ni la multa del 370, ni voy a pagar el 349, ni voy a pagar ninguna multa que sea injusta, ni voy a reconocer ningún tipo de ley que en Cuba afecte, una, la libertad de expresión, y dos, afecte al cubano digno que simplemente por defender su libertad tú quieras aplicar una ley, como la ley 88, millones de leyes que sabemos que están ahí, la misma ley de desacato que al final ya en el mundo está cada día desapareciendo de los códigos penales del mundo, porque atenta contra la libertad de expresión. Entonces yo no reconocí, yo no reconozco esa ley. El Movimiento San Isidro está también sumándose, que cuando hablo del Movimiento San Isidro es que nosotros tenemos una dinámica donde el liderazgo es horizontal, cada uno de los miembros del Movimiento San Isidro es un líder, no tenemos así como el gran líder que viene a salvarnos, ni mucho menos. Cada uno de nosotros puede tomar una decisión personal, eso afecta al colectivo. Por lo tanto, surgió a partir de una experiencia personal, el Movimiento San Isidro, el colectivo Movimiento San Isidro, se ha sumado a esta vergüenza que deberíamos sentir los cubanos si aceptamos este tipo de campaña contra de ley que nos afecta la libertad de expresión y nos afecta la libertad general. Pero realmente la campaña con el 370 está siendo liderada por Camila y un colectivo de periodistas, activistas que han sido dañados directamente por las leyes. Porque nosotros en Movimiento San Isidro, el régimen ha sido muy inteligente y no nos ha multado todavía, porque sabe que si nos multan caemos en un espacio mucho más personal y es mucho más nos tomamos mucho más como personal. Entonces sí, Nosotros estamos como en la retaguardia un poco, ayudando a estas campañas que están surgiendo en diferentes plataformas, desde ideas que tenemos con la campaña con el 349, que fue una victoria, desde ideas que tenemos de la creatividad, desde ideas que tenemos desde esa experiencia de día a día y esa experiencia de actuar más allá de las redes sociales, ¿no?
Quiero hacerte una pregunta. El reto, porque ustedes también como movimiento, parte de la campaña, ya has explicado muy bien que la campaña, ustedes lo que están haciendo es lanzándose en apoyo a esta campaña, una campaña que ya viene por otros periodistas, y es cierto. Ahora, el reto de llenar las redes sociales de No al 370, me parece interesante. Ustedes lo han planteado, me parece sumamente interesante. ¿En qué consiste?
Nada, básicamente consiste en cada uno de su experiencia particular, de su experiencia personal, y sobre todo desde la creatividad, mostrar la oposición al 370. La oposición, y yo creo que es más que el decreto, es a todas las leyes. Hay una página en Facebook, que se llama No a las Leyes Dictadoras, porque creo que ya son momentos de no hablar de 370, 349, Si seguimos cayendo atrás de las migajas que nos pone el régimen, vamos a meternos eternamente como Hansel y Gretel buscando sin salir del laberinto. Yo creo que ya hay que dejar de reconocer al régimen como un Estado legal. Ellos lo mismo te pueden meter preso en la esquina, inventarte una causa. No hay ningún operador internacional que pueda legitimar que en Cuba, ahora mismo, por ejemplo, con el tema del coronavirus, ¿cómo alguien controla si la cantidad de, 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 las cifras que ellos muestran son reales o son mentiras. Entonces, como ellos controlan todo el imaginario en Cuba y controlan toda la verdad y toda la mentira, no se puede reconocer. Entonces, básicamente el reto consiste en que todos los cubanos o no cubanos pongan un post en Facebook. Y una cosa importante es que ya que te multan por postear en Facebook, postear en Facebook tu postura, postear en Facebook una crítica, postear en Facebook una denuncia, si todos los cubanos ponen ese post, tendrán que multar a todos los cubanos. Y a partir de ese momento, tendrás que meter preso a todos los cubanos. Y aquí no hay cárcel para tanta gente.
Y finalmente te pregunto, Luis Manuel, toda esta, digamos, esta pandemia mundial y el coronavirus, por supuesto, este COVID-19, ¿esto ha servido, te pregunto, le ha servido al gobierno para, digamos, tratar de controlar más a la sociedad civil, a los activistas cubanos, en medio de todas las medidas, por supuesto, de aislamiento, de encierro, confinamiento, como le quieras llamar, pero le ha servido al gobierno quizás de justificación?
Sí. Para mí el COVID es un regalo divino que le hicieron al régimen. Para mí fue como el régimen tiene mucha suerte con el tema este del coronavirus. Uno, porque ellos tienen las cifras controladas de cuántos muertos pueden haber y demás. Ellos pueden jugar con ese imaginario y ahí ellos convertirlo en un arma política, en propaganda política una vez más. Dos, porque imagínense que en el medio del coronavirus estaba preso, o sea, en el Ferrer, yo también estaba preso, nos soltaron, había toda una avalancha de activistas, gente de la cultura, diferente gente ya unido en una masa compacta para protestar, para denunciar, van a sacar pronunciamientos, inclusive sectores de la sociedad cubana que están despertando, como la gente de los derechos de los animales, la comunidad LGTBI, un montón de espacios de la comunidad civil cubana que se estaban conectando. Y a la vez que entra el coronavirus, ya no se puede protestar en las calles, ya es políticamente incorrecto a nivel mundial, dictado por las grandes potencias occidentales, que salir a la calle a protestar es indebido porque propagas entonces el virus. Entonces el régimen te enclaustra dentro de tu casa, te mete dentro de tu casa. Ahora mismo a nivel mundial también lo único que se habla es del coronavirus y cualquier detención, cualquier arbitrariedad que cometa el régimen con un activista cubano desaparece dentro de las noticias al lado del tema coronavirus. Entonces el coronavirus indiscutiblemente es un respiro que tiene el régimen en este instante. Es un respiro donde ellos tienen tiempo para amenazar a la gente. Ojo, yo creo que en medio de toda esta la pandemia del coronavirus es cuando han puesto las multas, es cuando han llamado activistas, es cuando han tratado de presionar a todo el mundo. Y surgirá efecto o no, veremos cuando pase el coronavirus, veremos qué pasa. Pero ahora mismo a él ha venido como anillo al dedo el tema de... Y lo otro es inhumano. ¿Cómo tú deberías estarte preocupando? ¿Cómo el régimen debería estarse preocupando por la salud de la gente? Ahora mismo en Cuba hay brotes de enfermedades como sarna, sarampión no, viruela esta, la china y demás, y cómo el régimen está preocupado porque la gente postea en las redes sociales, cuando la gente de la calle está desesperada porque no hay medicina para el corazón, no hay medicina para la misma sarna, no hay medicina, hay problemas con el agua, hay problemas con la electricidad. Entonces ellos están preocupados porque la gente denuncia, porque la gente canaliza a partir de las redes sociales, que es posiblemente las pocas herramientas que tiene la gente. Porque todo el mundo no puede hablar con Fidel Martí, todo el mundo no puede hablar con Fidel Cuba, todo el mundo no puede hablar con Diario de Cuba. La gente en la calle están como dentro de sus temores y sus miedos y también su falta de información. Lo único que tienen para protestar o para canalizar sus problemas son las redes sociales. Entonces el régimen aprovechó ahora mismo que todo el mundo está cada uno metido en su problema. De toda Europa es imposible que uno pueda preocupar del problema de un cubano si yo en mi familia también está en crisis y tiene problemas. Entonces están aprovechando eso para amedrentar y para meterle miedo a la gente y sobre todo para reprimir.
Así es. Luis Manuel, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido acá en el programa y, por supuesto, en Radio Martí una vez más. Muchísimas gracias por tus opiniones.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el preso político cubano Ernesto Borges Pérez lleva en prisión 22 años. Borges fue un oficial de la contrainteligencia cubana, condenado a 30 años en 1998 por pasar información a funcionarios estadounidenses sobre un grupo de espías cubanos que iban a ser sembrados en Estados Unidos. Sin duda, muchas campañas se han hecho y se hacen por su libertad, pero el régimen cubano se niega hasta ahora a su excarcelación.
Hoy tenemos en línea telefónica a su padre, Raúl Borges Álvarez, alguien que ha gastado parte de su vida, y hay que decirlo de esa manera, ha gastado parte de su vida por mantener viva esta llama de la campaña por la libertad de Ernesto Borges Pérez. Repito, como fue juzgado en un tribunal militar, al cumplir un tercio de su condena, desde que tenía 10 años de condena, ya él podía aplicar o podía hacer, se le podía conceder una extrapenal o una libertad condicional. El gobierno cubano se niega, las máximas figuras del gobierno cubano se niegan a esto. Ya va por 22 años y todo parece indicar, lamentablemente hay que decirlo, que el gobierno quiere que extinga los 30 años en prisión.
Borges, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Quiero preguntarle, iniciando la sesión de preguntas, ¿hay información oficial por parte de las autoridades cubanas de que han excarcelado al menos 6.579 presos así por la pandemia, el nombre de su hijo entre ellos?
Esa información yo la también a nosotros me llegó a través del parte ese que da el director nacional de epidemiología del MINSA, de cómo se en las prisiones se están tomando medidas con esta cuestión. Hay una realidad, ni a mí me ha llegado esta información a través de Ernesto, ni a través de ninguna otra vía de la oposición.
Muy bien, oficialmente la dio el noticiero de la televisión cubana a la 1:00 p.m. y fue el presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, Otto Molina, quien especificó todo esto.
Lo que entiendo.
Claro, sí.
Correcto. La información la dieron. Ah, es una realidad. Yo no conozco, Amado, ningún caso que haya sido excarcelado por este beneficio. Y Ernesto habló conmigo hoy desde la prisión y yo le dije a Ernesto que si había alguna situación nueva y me dijo que todo seguía en las mismas condiciones. Hay una realidad, la prisión combinada del Este, donde se encuentra Ernesto, es la prisión más importante que tiene Cuba, la más emblemática, y Ernesto es un prisionero político más emblemático también, y a él le llega la información, casi siempre le llega a él de estos movimientos que pueden haber.
Claro,
nosotros no hemos notado ningún beneficio por parte del Estado cubano.
No, claro, estamos hablando de 6.000 presos, estos presos, el criterio que usó el gobierno cubano para sacarlos, ¿quiénes son estos presos? No hay identificación del gobierno cubano.
Alguien dice que la mayoría son presos económicos,
deben ser,
se les conoce, ¿no?
Pueden ser los presos por cuestiones económicas, etcétera. La pregunta iba encaminada si se conocía de algún preso político que haya sido dado con este beneficio de libertad en este caso.
Hay una realidad. Nosotros ya estamos acostumbrados ya a que este tipo de información por parte del Estado se dé, pero casi siempre se da para prisioneros que realmente no tienen su actitud, ha sido más bien actividades comunes, claro. No ha sido actividades de carácter político, y los beneficios, ¿hacia quiénes han ido? Hacia presos con estas características, no hacia los prisioneros políticos.
En eso ya estamos de acuerdo.
Esto no nos sorprende. Esto, además, es un método que sigue la dictadura desde hace muchos años, de negar la información real sobre la situación de los prisioneros políticos en Cuba, para tratar de dar una imagen ante el mundo de cierta democracia y cierta apertura internamente.
Claro.
Pero eso está más sucumbido en la prisión, en la represión, en el estado de indefensión que tienen, y indudablemente que nosotros tenemos la población penal más grande del mundo,
claro,
comparada con la población nuestra, y entonces ellos tratan, hacen un esfuerzo ante estas situaciones, porque se viene haciendo una campaña fuerte en estos momentos sobre los presos, la necesidad de que se ponga en libertad ante la situación de indefensión que tiene y ante la pandemia que estamos viviendo. Y que, sobre todo, aquellos presos que no son de alta peligrosidad para la sociedad, o que ya han cumplido, o que tengan enfermedades, se han puesto en libertad. Nada de esto se ha visto.
Bueno, no se ha visto, claro, con los presos políticos. Le hago la pregunta, Raúl, ¿cuál es la situación de Ernesto en este momento en el Combinado del Este, en medio de toda esta pandemia? ¿Hay preocupación? ¿Él le ha expresado a usted algún tipo de preocupación por encontrarse, digamos, pueden cumplir, es otra pregunta importante, pueden cumplir con los requisitos de aislamiento físico, le dan, digamos, estos nasobucos para que los use dentro de la prisión? ¿Cuál es la situación de Ernesto dentro del Combinado del Este?
No, mira, nosotros, estos medios de protección, nosotros fuimos muy rigurosos en esto, Amado, y desde el principio se los suministramos, desde antes de... Cuando ya conocimos que la pandemia estaba en fase de que se declarara como tal, y sabe, conociendo el estado, la situación tan delicada de Ernesto, le hemos suministrado estos medios, igual que los medicamentos también. Los medicamentos, Ernesto es un prisionero político que tiene 9 enfermedades crónicas. Ernesto está en un riesgo total ante una situación de este tipo, de una indefensión total. Podrá haber otros presos con otras sanciones, pero es que Ernesto tiene patologías que son favorables para que una pandemia de este tipo pueda hacer mella en su persona. Y muestra de ello es que el mismo día, el día 2 de abril, Ernesto fue al médico, y el médico lo estuvo inspeccionando, el doctor Raudel, porque Ernesto presentaba falta de aire, mucha tos. Entonces, bueno, se le mandó hacer una placa con carácter urgente. Esa placa duró 8 días para que se le ejecutara. Aquello fue una lucha eterna por parte nuestra para poder lograr que se le hiciera la placa en Ernesto.
Raúl, perdóname que te interrumpa. ¿Le hicieron la prueba del coronavirus, el test, la prueba del coronavirus?
No, se la han hecho. No se la han hecho.
¿No se la han hecho?
No, ahí yo, si lo hubieran hecho ahí en el combinado... Pero Ernesto no me ha dado información de esto, así que se considera que no han hecho nada.
Claro.
Raúl, ¿cuál es la situación de su hijo? ¿Qué le dice cuando usted ha tenido oportunidad de visitarlo? No sé si una vez al mes, en qué tiempo es que recibe la visita. ¿Qué le comenta? ¿Cómo está viviendo él allí? ¿Con quién vive? En fin.
Bueno, haciendo un resumen de Ernesto Borges Pérez. Me alegro mucho que esta llamada la ha hecho usted y la pregunta la está haciendo también usted, Amado, que conoce bastante el caso de Ernesto. Ernesto es un hombre con una interés, ya no vamos a ubicarlo como hijo, sino como patriota. Ernesto es un hombre con una interés increíble, con una firmeza en sus principios inclaudicables. En menos de 10 años, a Ernesto se han hecho 10 intentos de reclutamiento para trabajar con los servicios del Estado y obtener a través de ellos su beneficio. Ernesto se ha mantenido con una dignidad tremenda. En estos momentos, inclusive, ante esta situación que estamos viviendo, Ernesto nos aconseja a nosotros de que mantengamos la calma, que mantengamos la serenidad, que mantengamos el cuidado, que él lo va a mantener a toda costa, y lo va a hacer a toda costa también. Y mantiene una fe muy grande en que realmente vamos a salir de esta pesadilla, y además tiene una fe muy grande en que su patria, Cuba, no demore mucho para alcanzar la libertad.
Raúl, ¿ustedes han hecho alguna solicitud oficial a algún, digamos, a la Dirección de Cárceles y Prisiones, la Fiscalía, el Gobierno, etcétera? ¿Han hecho alguna petición oficial para excarcelar a Ernesto por cuestiones humanitarias en medio de esta pandemia, de esta crisis humanitaria?
Sí, mira, nosotros, Amado, esto es un tema que no te voy a decir que lo hemos hecho por escrito en eso, pero lo hemos conversado con la Dirección de Prisiones y con los distintos niveles del Ministerio Interior, no con el nivel superior, con el ministro, ni con el jefe de la contrainteligencia, no, porque estos niveles nunca se nos ha dado respecto a ellos. Pero hemos conversado en todos los niveles. La situación de Ernesto es ampliamente conocida. Inclusive se han hecho, hemos hecho hasta reclamaciones al Tribunal Supremo, al presidente del Tribunal Supremo recientemente, Ernesto mismo, elaboró su propia defensa, hizo un documento y lo envió, se le envió al presidente del Tribunal Supremo, se le envió al presidente de la sala de lo penal, donde Ernesto hace un recuento total desde que él cayó preso hasta los momentos actuales y todas las violaciones que se han cometido en su caso. ¿Cuál es la respuesta de eso? Todavía no se nos han dado respuesta de esta solicitud. Es increíble eso, porque hay que ver, es una lástima que todos ustedes no puedan tener acceso a este documento tan detallado y tan... Realmente es un testamento político, que es lo que Ernesto...
Bueno, pues de todas maneras, Raúl, por supuesto, gracias por haber estado con nosotros en el programa. Por lo menos hemos actualizado una situación de Ernesto. Ojalá que pueda resolver.
Y que regrese a su casa con su familia pronto, claro.
Amado, te voy a decir una cosa rápida ahí.
Nos quedan unos segundos. Nos quedan unos segundos.
Llama a Mario Félix. Este tema lo tiene bien en la mano.
Ok, perfecto.
Bien en la mano.
Ok, te digo, muy bien.
Para que te pueda satisfacer en todo lo que tú necesitas.
Claro, bueno, por supuesto.
Muchísimas gracias a Raúl claro. Borges Álvarez. También a ustedes. Regresamos mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o espirnando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7,345, los 9,565, los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.